Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto es Deportes COPE con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte. Con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacio sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Massanassa y Quart de Poblet.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que esta mañana ha vuelto a los entrenamientos para empezar a preparar la cita, importante cita del domingo en Mestalla, ante el Celta de Vigo. 7 puntos son los que tiene de ventaja el equipo de Carlos Corberán con el descenso y está a tan solo 3, Iván Herraiz, de la séptima plaza.
Y de hecho, si consigue ganar al Celta, se pondría a 3 de la sexta plaza. Así lo marcan también las cábalas del próximo fin de semana, partido a las 4:15 de la tarde. Recuerdo, para el que haya desconectado también en el parón de selecciones, que estábamos con la mente puesta en 3 futbolistas, luego detallamos más, pero te cuento como titular que Filip Urinić sigue sin entrenar con el resto de sus compañeros y que José Luis Gaya y Thierry sí que lo han hecho con normalidad. Eso sí, Gaya con la máscara protectora en la zona del pómulo donde sufrió el golpe en el partido en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Un Valencia que ha cambiado su situación drásticamente en la segunda vuelta a raíz del mercado de invierno y de la mejora de resultados, y ha sido un momento también en el parón de selecciones para escuchar entrevistas a algunos protagonistas en los medios de comunicación de prensa escrita, y entre ellos la entrevista de Diego López en el Levante, el Mercantil Valenciano, al que se le ha preguntado por la figura de Carlos Corberán, por algo que aquí también hemos venido yendo en contra de ese argumento de el vestuario está en contra o le está haciendo la cama a Corberán, y mucho menos lo va a desmentir el propio Diego López, y también comunica el asturiano la sensación, el sentimiento que se tiene desde el campo ante los pitos de Mestalla.
Eso de, bueno, de ir en contra del entrenador, yo creo que el vestuario siempre ha ido con el entrenador. A mí desde el momento en el que llegó hasta el día de hoy me parece un entrenador increíble, con unos conceptos tácticos que yo nunca había tenido nada ni parecido ni cerca. Aquí la exigencia es muy grande y pues te tienes que adaptar a ello. Si a ti que te piten pues te afecta, pues lo tienes muy, muy complicado. Yo creo que eso lo que te tiene que servir es para decir, hostia, pues igual tengo que apretar más el culo de los dientes y si al 200 no me da, pues tengo que meterle el 300.
Buena entrevista de Diego López con los compañeros del Levante, el Mercantil Valenciano. Luego escuchamos más, que han dicho, por ejemplo, otros jugadores importantes, como el caso de Hugo Duro, de Luis Rioja o de Lucas Beltrán. En el Levante, esta tarde será cuando empiece a preparar el choque del sábado en Anoeta ante la Real Sociedad. Pendientes, Luis Castro, de si Carlos Álvarez puede completar por fin su primera sesión con el grupo Zamora.
Después de un mes de estar lesionado, ya la semana pasada hacía parte del entrenamiento con el equipo. Veremos esta tarde, en esa vuelta al trabajo, como dices, si está o no ya para empezar a completar la sesión de entrenamiento, recuperado de la lesión en el aductor largo derecho. Bueno, estamos a lunes, el equipo lógicamente ya no descansa hasta el próximo viernes, que será su última sesión de trabajo de la semana, marcado, eso sí, por la ausencia de los internacionales que van a ir llegando poco a poco, tanto los que están con las inferiores como los internacionales absolutos. Y Carlos Álvarez, hombre, pues si no hay ningún tipo de problema, quizás sí, le da tiempo para estar en la convocatoria. Lo de jugar pues ya va a ir en función un poco de las sensaciones que tenga el futbolista, pero la vuelta al trabajo para esta tarde programada en la Ciudad Deportiva de Buñol.
Baloncesto, victoria de Valencia Basket en la Liga Endesa, una más, en este caso en la cancha de San Pablo Burgos, con un Sergio de la Rea en modo estrella, Fermín.
Sí, Larry, cuando le dan minutos, cuando le dan responsabilidad, siempre responde. Venía de una semana muy bonita para él, por esos dos tiros libres contra Olympiacos. Y ayer, con las bajas de Montero, Taylor y Xavi López Arostegui, pues disfrutó de más minutos de lo que suele ser habitual. Y como los chicos que son elegidos, 20 puntos, subió su techo anotador 2 puntos en la Liga CB, 26 de valoración, también mejoró en eso, y la verdad la sensación de ser importante en una cita complicada. A Valencia Basket no se le dan bien esas semanas en las que cierras en ACB una semana doble de Euroliga fuera de casa, pero ayer yo creo que Valencia Basket, en un mal primer cuarto, es capaz de sacar mentalidad, y otra vez gracias yo creo que a los minutos de Isaac Nogués. Isaac Nogués es un chico que marca diferencias en defensa. Hay jugadores que no marcan diferencias en nada, que son buenos en muchas cosas, pero es que Isaac Nogués defensivamente es un animal y te cambia partidos. Y yo creo que en partidos de este perfil, en ACB, fuera de casa, después de mucho cansancio y fatiga mental, su aportación es determinante, y ayer lo volvió a hacer. En cualquier caso, como reconocía Pedro Martínez, triunfo que alegra un poco esta semana dura que se ha tenido, a pesar de ganar en Olympiacos, pero esa derrota con doble prórroga en Belgrado el viernes, y a seguir en la segunda plaza de la Liga CB, pues luchando por todo.
Un partido muy, muy complicado para nosotros. Venimos de una semana muy exigente física y mentalmente. A estos partidos, sobre todo cuando son encima fuera, ¿no? que te falta un punto de energía, pues en las cabezas, ¿no? El no recuperarte de los partidos, el no entrenar, no tener la chispa de entrenar, pues te hace fallar cosas que no, hemos tirado totalmente solos, muchos triples, tiradores muy buenos que tenemos, pero pues eso, cuando te falta un poquito de chispa, pues triples que normalmente metemos con mejor porcentaje, hemos fallado y hemos tenido este susto final.
Leica, el buen Bendy, te ofrece la información del deporte femenino.
Y qué mejor manera de abrir esta semana el espacio Teica con la conquista de la segunda Copa de la Reina en la historia de Valencia Basket, que se cargó, recuerdo, a Ensino Lugo en cuartos de final, partidazo en semifinales para apear a posiblemente la favorita al título, como era Casa de Monzaragoza. Y ayer, en la final, partido duro, partido serio, partido competitivo de las chicas de Rubén Burgos para cargarse a Jairis, la vigente campeona de la Copa de la Reina, por 70-65, Fermín.
Sí, Hugo, yo creo que los tres partidos de esta Copa de la Reina para Valencia Basket han tenido un patrón, como tú bien has explicado, calcado. Primera parte en la que te vas 8-10 bajo, o sea, que en la que arrastras esa desventaja y eres capaz de irte al descanso ya en partido, gracias a tu defensa, y una segunda parte sobria, seria, de equipo ganador, de equipo que tiene colmillo. Si aquí en la Copa del Rey del Roche Arena dijimos que Baskonia había sacado el colmillo que queremos que el masculino aprenda a tener, que es decir, cuando vayas a una competición en la que los grandes fallan o flojean, ser capaz de meterles un zarpazo, yo creo que Valencia Basket ayer sacó ese colmillo en chicas, de equipo campeón, de equipo que llega a la cita después de una reconstrucción a la carrera de Esteban Albert. Y además, yo creo que hay que poner en valor, igual que se ha criticado, que Yvonne Anderson fichada en diciembre y Kalia Hilsman fichada en febrero han sido muy, muy importantes. Sí. Hilsman, de hecho, fue elegida MVP con una media, pues la verdad es que ha hecho tres partidos, un poquito de más a menos, pero siendo importantísima en la pintura. Sus medias, en cualquier caso, 13 puntos, 3 rebotes, 18,7 de valoración de la media, que por eso la han coronado como jugadora más valiosa de la competición. Y yo creo que al final, para un vestuario, ya lo percibíamos en Elena, en Raquel Carrera, en las entrevistas en COPE, en la previa, que tenía ganas de revancha, que tenía ganas de demostrar que todo lo que se ha dicho, de que ese vestuario pues tiene la tripa llena, que ya no tiene las mismas ganas de ganar, las han quitado de un plumazo, pues con, como yo decía en la crónica en Deportes COPE, el futuro ya está aquí. Raquel Carrera, de líder del equipo, Aguafam y Elena Buenavida de Turbinas, porque las dos jóvenes pues tienen ese descaro, esa calidad de chicas que van a ser importantes en la selección española, y Aguafam probablemente en la Women NBA. Y en cualquier caso, para mí algo muy importante, décimo título de la sección femenina en la élite. Yo creo que esto ya es casi, si no dinastía, a nivel nacional, y la satisfacción de, en un año de dolor, de sufrir, de decepciones, de sinsabores, como reflejaban Raquel Garay y Rubén Burgos, la satisfacción de ganar, que sabe el doble de bien.
Sería corazón, sería carácter, sería unión. Ellas siempre hablan de ir juntas, de together, y lo han demostrado. Todo es responsabilidad colectiva.
Lo hemos demostrado, que competimos hasta el final, que no nos vamos a rendir nunca, que da igual de dónde vengamos, que si vivimos un mal momento lo remontamos y hasta aquí.
Las temporadas son todas complicadas. Esta, tal vez especialmente, hemos tenido alguna decepción. Pero bueno, el equipo se ha rehecho, el equipo ha trabajado tras los cambios y bueno, contentas, sobre todo en mi caso, muy contento de ver a la gente feliz, a las jugadoras, a la afición.
Hemos pasado pues esa temporada algún momento difícil y hemos conseguido salir de ahí, y también bueno, hace dos años en una Copa de la Reina yo me rompí el cruzado, entonces para mí levantar este premio sana ya es un 100%.
Ahora enseguida hablamos con el entrenador de Valencia Basket en directo, Rubén Burgos, en Deportes Cope Valencia. Antes, para cerrar el espacio Teika en la portada, Pedro Zamora, Fútbol Liga F, derrota y de qué manera del Levante Unión Deportiva.
Sí, 1-0 la derrota del Levante ante el Español, en casa del Español, y la derrota, como dices, bueno, de aquella manera, porque fue con un gol olímpico, es decir, directamente desde el saque de esquina, desde el córner. No es el primero que le marcan al Levante esta temporada, porque estaba viendo que en septiembre también hubo un gol olímpico en contra del Levante. La mala suerte, además de perder, es que empató el Logroño contra la Real Sociedad 1-1. Así que la salvación, a falta de 6 jornadas para el final de la temporada, se queda ahora mismo a 3 puntos para el Levante.
Dos de la tarde, 42 minutos, hechas las presentaciones, en nada, en 60 segundos, ya hasta las 3 y media... Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Buscas un coche de ocasión? Ven a Innovacar. En Innovacar tenemos el coche perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a medida. Pásate por Innovacar en Alacuas, calle Racodia de Mut 46, o entra ya en innovacar.com.
Llega Forja, el nuevo restaurante que ensalza la cocina mediterránea frente al aeropuerto de Manises. Carnes y pescados a la brasa y arroces a leña bajo el asesoramiento gastronómico de Grupo Montoro. Abierto todos los días y durante el fin de semana, exclusivo ambiente con espectáculo en directo. Forja, en el Sky Business Center de Manises. Información y reservas en forjarestaurante.com.
¿Quieres disfrutar de una de las motos más vendidas de Europa? Ven a V Ferrer Yamaha y consigue tu nueva Yamaha MT-07, reconocida por su ligereza, su ágil manejo y su fiable motor. Descubre el nuevo cambio automático IAMT, que ofrece más tecnología y una experiencia de conducción más deportiva. V Ferrer Yamaha, en Valencia, Elcira, Gandía y Benidorm.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Paid my due, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And that mistake, I've made a few. I've had my share of sandpaper in my face, but I've gone through. We are the champions, my friend. We keep on fighting till the end.
Aquí seguimos en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Antes de ir con el análisis de todo lo que tenemos por delante esta semana en la previa del regreso de la Liga a nuestras vidas, lo contábamos en el espacio Teika en la portada. Hoy estamos de enhorabuena porque lo más grande que nos ha pasado en 2026, y evidentemente este fin de semana, ha sido, Fermín, la consecución de la segunda Copa de la Reina para las vitrinas de Valencia Basket.
Sí, tercera final, segundo título de Copa para la entidad y décimo, que se dice pronto, para el club en su sección femenina, y el décimo para Rubén Burgos, que yo estoy especialmente contento porque se le ha discutido mucho. Yo sé que mucha gente habla de que si en ataque el equipo le falta, etcétera. Yo creo que no hay entrenador más de club, y lo digo así de claro, en el deporte que tenemos cerca que Rubén Burgos. Cogió el equipo en la 17-18 con la mayor presión que se pueda tener por las prisas de crecer de un proyecto ambicioso. Lo llevó de primeras a la Liga Femenina Endesa y desde entonces ha sido ganar, crecer y más presión, y más presión. Y este año, cuando han venido un poquito mal dadas, con una plantilla, yo creo que con carencias. Y aquí hay que criticar a Esteban Albert, pero también felicitarlo porque ha sabido reconducir la historia con los fichajes. Ayer, cuando nadie se lo esperaba, hubo que hemos escuchado a Elena Buenavida, a Raquel Carreras aquí, decir que notábamos ciertas ganas de reivindicarse. En un fin de semana yo diría que muy bueno, no diría perfecto, pero muy bueno, el equipo ha vuelto a ganar y yo creo que se celebra especialmente.
Hacía tiempo que yo creo que Valencia Basket no era favorito al título y eso habla mucho y muy bien de la exigencia de la competición y del crecimiento del baloncesto nacional, que era algo que también hablábamos con las protagonistas en la previa de esta Copa en Tarragona. Como protagonista es nuestro siguiente invitado. Rubén Burgos, hola entrenador, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hombre de club y gran entrenador, un ascenso y 10 títulos en los últimos 5 años. Son palabras mayores. No sé cómo te sentiste en el bocinazo final, porque además hay una curiosidad en el partido, que es que con el marcador resuelto quedan apenas 4 décimas y hay un tiempo muerto por parte del técnico rival y tus jugadoras van evidentemente rápido a banquillo a festejar, a liberarse, a abrazaros, y tú, témpano de hielo, pides calma y hay que dibujar una última jugada. ¿Cómo sentiste esos segundos finales de partido donde conquistasteis vuestra segunda Copa de la Reina?
Bueno, la acción puntual que dices, simplemente les pedí calma y respeto por no celebrar antes del pitido final. Claro que no queríamos ni defender, simplemente íbamos a estar puestas quietas, pero bueno, teníamos que esperar al final del partido para alegrarnos, para disfrutar y para estar agradecidas. Esta fue mi sensación de agradecimiento y de felicidad por ver que habíamos hecho a mucha gente feliz.
Oye, Rubén, es un título especial, todos lo son, pero por la radiografía que ha hecho y que lleva haciendo esta temporada Fermín aquí en Deportes Cope Valencia de la situación, la difícil situación que siempre es competir para ganar, competir bajo la exigencia de que todos los focos de un tiempo a esta parte, por el buen hacer, por el buen trabajo que lleváis haciendo de puertas hacia adentro, pues se han puesto sobre Valencia Basket. Nunca es fácil, pero si cabe esta 25-26, mucho más complicado. ¿Sabe mejor el hecho de no éramos las favoritas, no teníamos la vitola de ganadoras y sin embargo teníamos esas ganas de reivindicarnos que os han llevado al éxito?
Bueno, yo te doy mi opinión. Yo creo que todas las temporadas son complicadas. Cuando ganas mayor porcentaje de partidos, cuando ganas menor porcentaje de partidos, en cuanto a números, si miramos los datos, no solo los relatos, están casi todas similares de las últimas 4 temporadas. Hemos llegado con ganas de competir al máximo, como siempre. Es cierto que las jugadoras y un grupo como el nuestro, de buenas personas, pero con mucho carácter, no son ajenas a los entornos. Yo intento serlo, he de serlo, porque es como vivimos y hay que dar importancia a lo que la tiene. Así que para mí valoro el título, como todos, con el grupo humano que trabajamos esta temporada estoy muy agradecido, muy feliz, y nos hemos ido reconstruyendo, como bien ha dicho Fermín, durante la temporada, pero es que siempre cuesta. Y la palabra favoritas se escribe o se dice, pero nadie es favorita. Nunca hemos ido a una competición creyendo ni que éramos las mejores ni que íbamos a ganar, porque todo el mundo intenta competir, todo el mundo da el máximo, todo el mundo es profesional y vive de esto. Así que en ningún momento internamente hemos ido con carteles de favoritas. Es muy bueno que, pese a cosechar muchos éxitos las últimas temporadas, mantenemos el hambre, mantenemos ese deseo y ese compromiso con nuestra entidad que nos da tanto.
Está siendo una temporada complicada por el tema de tener que reinventaros de a estas alturas de competición, ni mucho menos tener la plantilla con la que comenzaste la temporada. Ha sido una temporada donde habéis sentido el hierro, donde tú particularmente, ¿cómo lo has gestionado? Porque decimos que los focos alumbran con intensidad a Valencia Basket por su buen hacer, sobre todo en las malas, porque las buenas parece que, como tú decías, es fácil, y ni mucho menos, porque hay una exigencia competitiva brutal enfrente, pero no sé cómo lo has vivido, cómo lo estás llevando, porque yo es cierto que, sin estar tan encima como, por ejemplo, Fermín del día a día de Valencia Basket, sí que siento que han girado las tornas, ¿no? Y que en la victoria todo eran alabanzas, y que a las primeras de cambio, cuando se sigue compitiendo, pero no se gana, porque solo gana uno, muchos de esos focos han girado hacia tu figura. No sé si lo has sentido igual.
Bueno, primero, eso es normal en este negocio, en cualquier deporte, y en la sociedad es normal, y más cuando llevas mucho tiempo, la gente se cansa de ver las mismas caras. El único título que no ganamos fue la pasada Supercopa, la pasada Liga sí, el siguiente que ha habido es esta Copa de la Reina, lo hemos ganado, tampoco había tantas decepciones. Sí, en la Euroliga podríamos haber hecho un mejor papel. Lo he llevado como todas las temporadas, porque como bien has dicho, todas las temporadas son complicadas. El motivo es diferente a veces, pues hay más básquet, a veces más fuera de la pista, a veces más planificación, como este año nos está pasando. Hay que construir y reconstruir un grupo que es más complicado durante la competición hacerlo que en periodos de descanso. Entonces, ¿cómo lo he vivido? Intentando aprender, intentando prepararme para mejorar, intentando apoyarme y delegar en la gente que me rodea. Tengo un staff espectacular y vaya, esa ha sido la clave de que hayamos conseguido ese título, las jugadoras y el staff. Pero con la total normalidad y sin dramatizar, porque es que nuestro trabajo es así, siempre va a aparecer cosas, y es lo bueno, y es lo que te hace autoexigirte. Siempre van a ser complicadas las temporadas. El motivo siempre va a ser diferente, y eso es lo chulo, que te ayuda a crecer.
Hugo, el mismo junior que subía con Miki Vukovic y que ya parecía que tenía 30 años de cabeza, lo oyes ahora con
nada, tremendo.
¿Cómo le caen? Ni un solo reproche, ni una sola... Es que nada, o sea, es inmaculado su discurso, y es que encima Rubén es que es así. Por eso yo siempre digo que es el mejor entrenador de club para este Valencia Basket, porque encima gana. Es que no es que no sepa ganar. Rubén, ¿qué supo saber a tú que a ir... En un día en que podía, que no estaba claro que Valencia Basket anara a guanyar, estiguen en Juan Roig, Hortensia y Enric Carbonell en vosaltres. Crec que és una imatge molt potent i molt important.
Sí, és molt d'agrair. A part de tot el que tenim que agrair a Juan Roig, Hortensia, a la seva família, tots els mitjans que es donen durant tants anys, jo m'he beneficiat d'això des dels 11 anys, soc jugador de cantera, he tingut la sort de pertànyer al primer equip i ara ser entrenador, i ens ha donat un estil de vida i a nosaltres i a la ciutat. Aleshores, molt d'agraïment i molt d'orgull de que fer l'esforç per acompanyar l'equip, per donar aquesta seguretat i aquesta confiança que Enric, com bé dius i el nomenes, ens ha donat en el dia a dia, quan tenen moments complicats, quan hi ha entorn, quan hi ha crítiques, quan hi ha dubtes, i des de la seva direcció general crec que els que treballem en l'equip en el dia a dia, clar que ens posa les piles, però també ens ha donat aquesta confiança i que jo personalment pues agraeix molt, i sobretot no sols ara quan se guanya, sinó quan venen mal donades. Bon apunt, Fermín, perquè és molt important per als que dirigim l'equip i per a les que juguen.
I després una imatge que ha emocionat no sols als dos protagonistes, sinó altres amics. Vore a Berni Álvarez, ex de València Bàsquet, conseller d'Esport de Catalunya, canviar el protocol per a voler entregar-te ell el trofeu de campió de Copa, i esa abraçada, ese somriure, no sols vos vas emocionar a vosaltres dos, sinó a més gent.
Sí, va ser molt guai, i jo crec que també a molta gent l'ha emocionat perquè ha vist que mos fem vells, no? Diu, estos ja no estan ahí en camiseta de tiranys, els dos vestits, un conseller, l'altre entrenador, ja, l'altre ja ha passat. Però és que Berni és una... Tu el coneixes, és una superpersona, sí. a mi m'ha influït molt. Des que era jove, la meva personalitat m'ha ajudat i sempre ha sigut un referent. I bueno, i ahí està. Estic molt content per ell, per la responsabilitat que té, per el moment vital en el que li arriba i el bé que està fent i portant la seva tasca, que és molt més complicada que entrenar un equip de bàsquet, sense cap dubte, i em va molt. Són detalls que recordaré i que després segur que del triple de Leo, de l'1 contra 1 de Raquel, el rebot de Buenavida, igual se'n recordem menys, se'n recordem de la victòria i dels detalls emocionals de les persones que formen part d'això.
Oye, Rubén, lo estaba hablando con Fermín. A nivel contractual, ¿qué te queda?
Varios miembros del staff. Esta temporada terminamos un contrato de 3 años de duración que habíamos firmado y bueno, pues veremos la situación, cómo avanza, pero vaya, yo creo que todos con la naturalidad y la normalidad de sentirnos personas de club, entrenadores de club, en mi caso de masculino, femenino, de formación, ha sido el trayecto que he tenido y ese es mi compromiso y mi razón de ser. Pero vaya, no tengo ninguna respuesta que darte, solo la situación real contractual es esa.
Sí, que acabáis contrato. Que acabéis contrato. Ese no lo tenía. Estábamos aquí Fermín y yo mirándolo y no.
¿Pero te agradaría seguir?
A mí, estoy en mi casa, estoy molt agraït i crec que se me nota i que no cal ni dir-ho. Per supost que la meva predisposició és sentir-me vàlid per a València Bàsquet i poder col·laborar en el projecte esportiu, en la posició en la que jo puc ajudar a créixer l'entitat.
Para que la gente se ubique, Rubén Burgos alcanzó a finales del mes de febrero 400 partidos dirigiendo a València Bàsquet. Ningún técnico valenciano lo había conseguido hasta la fecha, superando a, por ejemplo, un ilustre que en paz descanse como Miki Vukovic. Yo la pregunta que te iba a hacer no era tanto, pues sospechaba que quieres seguir, pero está bien que lo digas, por si acaso hay alguien que todavía duda. Yo te iba a hacer la contraria. Después de este currículum, de este palmarés, de este esfuerzo, porque al final ganar, competir, mantenerse en primera línea, competición europea, competición doméstica, cada temporada más exigente que la anterior, lleva un desgaste. Tú que has tocado el cielo con la yema de los dedos, porque hablamos de un ascenso y de 10 títulos, insisto, 10 títulos en los últimos 5 años, con de por medio Perfumerías Avellaneda de Salamanca, Girona, Casa de Monzaragoza, la irrupción de Jairis y tantos equipos que siguen elevando el listón de la competencia aquí a nivel nacional, ni qué decir a nivel europeo. ¿Te has planteado en algún momento, Rubén, que esto que me decías antes de ti, de las jugadoras, de que todavía tenéis hambre, de que esa saciedad se vaya terminando? ¿En algún momento de tu cabeza se te ha pasado el decir, yo creo que hasta aquí hemos llegado y además qué bonito ha sido?
No me ha surgido. También trabajo bastante con personas de apoyo y individualmente, psicológicamente, en mi persona, no solo como entrenador, también como persona. Pero creo que eso no ha llegado y el factor diferencial es las personas que me rodean, mis compañeras de staff, ese apoyo, esa seguridad, esa tranquilidad, esa ilusión a través de ellos hace que yo tenga que tenerla igual o más cada día y su ayuda es la que hace que yo no tenga ni media duda.
Pues Rubén, que ho disfrutes, que yo sé que demà ja estaràs preparant el següent partit. Perquè així és la vida d'entrenador i més en este club guanyador que és València Bàsquet, en el que tu has col·laborat, en que ixe ascens i tot el que ha vingut darrere facen del projecte Taronja, jo crec que hi ha una referència a nivell nacional i europea.
Molt bé, moltes gràcies, que sigui així.
Rubén Burgos, campeón, gràcies per estar en directe en la sintonia de Deportes Copa València. Lo dicho, que lo disfrutes. Hoy tenéis los festejos ante las instituciones valencianas. Ayer, por cierto, el edificio del Ayuntamiento de València se tiñó con los colores de València Basket en honor a las campeonas. Tenéis luego vuestro encuentro con la afición en el Roche Arena. Que lo disfrutes, que lo saborees, porque todo esto cuesta mucho y bien lo sabes. Y a partir de mañana pensar en este final de competición de la 25-26, que seguro que lo vais a pelear. Un abrazo muy grande.
Genial, muchas gracias, un abrazo.
Enseguida seguimos hablando de Valencia Basket.
¿Cansado de trabajar para otros? Es momento de dar el paso. En Remax Oroya puedes ser agente inmobiliario asociado y construir tu propio futuro. Te damos las herramientas, la formación y el respaldo de una marca líder mundial. Remax Oroya, donde tú decides hasta dónde llegar. Infórmate en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Señales horarias de las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia, después de hablar con el entrenador campeón de la Copa de la Reina para Valencia Basket, con Rubén Burgos. Saludamos rápidamente a nuestro comentarista, compañero de la agencia EFE, Nacho Herrero. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pozo, qué sabor te deja este trofeo, el décimo, para las vitrinas de Valencia Basket femenino?
Bueno, yo creo que este trofeo tiene mucho valor, porque hacer las cosas bien, como la temporada pasada, como la siguiente, cuando todo viene rodado, tienes un mérito, evidentemente, pero al final ahí, digamos que tienes una inercia, y cambiar el rumbo a mitad por una cosa que has hecho mal o por un proyecto que no ha salido como tocaba, yo creo que es, digamos que es mucho más difícil. No te voy a decir que tiene más valor, porque hacer las cosas bien desde el principio para mí es lo ideal, pero es mucho más difícil. Yo creo que el Valencia Basket ha sabido reconducir un rumbo que se había claramente desviado y que ha tenido la pericia de hacerlo, con fichajes, yo creo que también centrando más un poco el tiro en los valores colectivos y en el objetivo colectivo más que en objetivos individuales, y también un poco reencontrándose con su manera de jugar más reconocible, diría yo.
Nacho, lo hablábamos hace unos minutos con Rubén Burgos en Deportes COPE, ha estado en el foco de la crítica. Y además parece que desde algún sector se le estuviera esperando, porque no deja de ser este su décimo título en apenas 5 años en la élite, al frente del equipo, con más de 400 partidos en la disciplina taroncha. Hablando de su situación contractual, nos ha confirmado que tanto él como varios miembros de su staff técnico terminan el próximo 30 de junio, y a esta hora de la tarde nadie se ha pronunciado al respecto en cuanto a una negociación se refiere en Valencia Basket. Él nos ha reconocido que, huelga decir, no haría falta ni hacerlo público, quiere seguir. ¿Qué sensación tienes en torno a la figura de Rubén Burgos, a las críticas que ha recibido, a cómo se ha sobrepuesto, cómo lo ha llevado y cómo ha terminado por conquistar este título de la Copa de la Reina?
Bueno, yo lo primero que diría es que Rubén ha demostrado en estos 10 años que es un enorme entrenador. Más allá de un hombre de club que es igual de grande. Quiero decir, porque podríamos decir, no, es que Rubén es un hombre de club y ya. No, Rubén ha demostrado en 10 años, llevando el equipo donde lo ha llevado, que es un gran entrenador. Y un gran motivador y un gran constructor de equipos. Una vez las plantillas están hechas, quiero decir, porque él no se ha involucrado, él no tiene, digamos, en este caso no tiene una incidencia directa en los fichajes. Así que yo creo que Rubén ha demostrado con creces que es un gran entrenador. ¿Es el mejor entrenador? Seguramente no. Es que hay muy buenos. ¿Le quedarán cosas por mejorar? Seguro. Yo soy el primero que ha dicho que el Valencia le cuesta actuar cuando es favorito, por ejemplo, o que no tiene todavía un juego ofensivo, digamos, en estático, especialmente rico, y yo creo que Rubén tiene margen de mejora como lo tenemos todos en nuestra vida ahora. Ha demostrado que es un entrenador muy grande y un gestor de equipos muy bueno. Yo creo que cualquiera, quiero decir, cualquiera aspiraría a estar en el puesto de Rubén, y eso genera, genera envidias o genera ganas de estar donde está él. También, yo creo que también es importante analizar lo que supone que la figura de Rubén o de cualquier entrenador que dura 6 o 7 años en un mismo proyecto. Eso ahora mismo es una cosa súper complicada. En el deporte actual, en el baloncesto actual, en la sociedad actual, un proyecto así es muy difícil de llevar. Así que es normal que también se creen, digamos, cierta pereza. Bueno, otra vez lo mismo.
Lo decía Rubén, que la gente se cansa de las caras.
Claro, claro. Yo creo que al final vivimos en una sociedad que cambia tan rápido de referentes que lo suyo es una rara avis, y es muy difícil lo suyo. tiene mucho valor, pero también entiendo que hay quien dice, no, pues cambiemos, cambiar por cambiar. ¿Cambiar para qué? Yo creo que también es importante que el club tenga claro qué quiere hacer. Así que yo lo veo una pieza indiscutible en este proyecto que ha sido hasta ahora y que tiene margen de mejora, las dos cosas. No diría yo que Rubén Burgos es el mejor entrenador que hay en España ni en Europa, pero que sí es un grandísimo entrenador y que puede seguir haciendo crecer al proyecto y creciendo él, que yo creo que es lo más importante.
Fermín.
No, yo es que firmo cada palabra que ha dicho Nacho. Creo que es un grandísimo entrenador, creo que por ser de la casa se le valora menos, creo que tiene margen de mejora, pero estoy convencido de que puede seguir haciendo crecer a este Valencia Basket con las piezas adecuadas. Y sobre todo lo que tengo claro es que hay pocos entrenadores que vayan a saber soportar la presión, todo lo que conlleva ser entrenador de Valencia Basket, con la naturalidad, la lealtad, la discreción, la humildad que tiene Rubén Burgos. Y eso ayuda mucho en un entorno tan exigente como el que tiene Valencia Basket, que recordemos que Pedro Martín hace unas semanas se estaba quejando, entre comillas, de algunas críticas tras tres derrotas. Imagínate los palos que le han caído a Rubén Burgos en estos meses, como si ganar fuera una absoluta obligación para el equipo femenino, que obviamente tiene el presupuesto más grande a nivel nacional, pero que ganar no es fácil.
No recuerdo una salida de Tiesto de Rubén Burgos en estos últimos 5 años, por hablar de la época laureada de Valencia Basket, que ha habido malos momentos, como por ejemplo esta temporada. No le recuerdo una palabra más alta que la otra, sino agachar la cabeza, trabajar y encontrar el camino otra vez hacia la competitividad y luego la victoria, como ha pasado en esta Copa de la Reina en Tarragona. Agencia F, Nacho Herrero, como siempre, un placer escucharte en Deportescope. Un abrazo muy grande.
Un abrazo grande.
30 segundos y hablamos del Valencia.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tres y seis, Deportes COPE. Retomamos la información del Valencia. Vuelta al trabajo con la mente puesta ya en la cita del domingo. Recuerdo, Mestalla, 4:15 p.m. ante el Celta de Vigo, Iván.
Han sido 3 días libres, la última sesión fue el jueves a las 11:45 a.m, después el equipo se marchó de vacaciones y ha regresado en el día de hoy al trabajo, pasadas las 11:00 a.m. a la Ciudad Deportiva de Paterna, con los focos a los que apuntábamos en la portada. Filip Urinić sigue sin entrenar con el resto de sus compañeros, se perdió el partido contra el Sevilla, aunque había entrenado el día anterior, por tanto contabilizó 9 días sin estar en dinámica de grupo el futbolista suizo, que hoy, eso sí, a diferencia de la semana pasada, que estuvo en la sala de fisios, ha trabajado en solitario sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. Vamos a ver cómo evoluciona de esa dolencia en el tendón rotuliano. Estamos un poco en la misma situación que comentábamos a principio de temporada. No es tanto una lesión, sino un dolor que le incapacita y que va oscilando. Así que, insisto, tendón cuadricipital, que es el que venimos hablando en el caso de Filip Urinić. Y después, Thierry entrenó normal la semana pasada, después de perderse también el choque frente al Sevilla por las molestias en los isquios. Hoy ha vuelto a trabajar con normalidad junto al resto de sus compañeros, por tanto, si no pasa nada, estará para el partido contra el Celta. Y José Luis Gallá, que también ha entrenado con normalidad, ya lo hizo la semana pasada en algún tramo de la misma durante sesiones parciales, un pequeño tramo de la sesión, fue poco a poco aumentando las cargas y hoy ha trabajado con normalidad junto al resto de sus compañeros, eso sí, con la máscara protectora con la que le vamos a ver al menos los próximos días, vamos a ver si los próximos partidos, porque recuerdo, sin ir más lejos, Diego López, que tuvo que ponerse la máscara y que se la quitaba porque le molestaba. Entonces, bueno, de momento tiene la máscara, ya veremos lo que pasa con ella.
Aprovechando el parón por los compromisos internacionales, el Valencia, lo contaba Iván en la portada, hemos escuchado a Diego López con los compañeros del Levante, el Mercantil Valenciano, ha abierto la mano a los medios de comunicación y se agradece para ver desfilar a diversos protagonistas de la entidad de Mestalla, que al igual que el asturiano, nos ha dejado entrevistas muy interesantes. Por ejemplo, Villarejo, la de Hugo Duro con los compañeros del diario El Mundo.
Sí, interesante.
Con la compañera, con Inma
Lidón. La compañera Inma Lidón, que le saca buenos titulares, en este caso a Hugo Duro. Destaca sobre todo cuando Hugo Duro habla de Guido Rodríguez y de su impronta desde su llegada, nada, hace apenas 2 meses en el mercado de invierno al vestuario del Valencia. Habla maravillas y que no va de campeón del mundo, pero que se nota, ¿no? Cuando Guido Rodríguez entra en el vestuario, que es un pozo distinto al de otro futbolista. Y también, bueno, por aquello de las dudas que hablaba antes Iván de la relación del entrenador con algunos futbolistas, algunos que juegan menos. Hugo Duro tuvo su momento, ha tenido su momento en el que ha estado relegado ante la presencia y los goles de Umar Sadik desde su llegada el pasado mercado de invierno. Algunas situaciones de enfado de algún rostro que se ha evidenciado en la imagen de la televisión, y bueno, ya se sabe que cuando las cosas pintan bastos, pues da lugar a cualquier tipo de debate. Para que veamos lo comprometido, la felicidad de Hugo Duro en el Valencia, no ahora, sino desde el primer minuto, y cómo está ahora mismo, y su voluntad, evidentemente, de seguir en Mestalla, le preguntaba a Ima por los canteranos del Madrid, Gonzalo, Thiago, los que están debutando con Arbeloa en los últimos tiempos y están triunfando, algunos con más continuidad ya incluso antes de la llegada de Arbeloa en el primer equipo, porque Hugo Duro estuvo en la cantera del Real Madrid y la vida le llevó al Valencia. Y fíjate con qué rotundidad expresaba esa, entre comillas, así lo ve él, fortuna que le dio el destino.
A mí no me da envidia. Al final cada uno tiene su recorrido. Gracias a que no me quiso el Madrid he estado disfrutando de 5 años aquí, que ha sido lo mejor que me ha pasado.
También se ha pronunciado en este caso en el diario Las Provincias Luis Rioja.
Con Juan Carlos Baidecabres, habitual también de este programa, y hay que destacar varias cosas de la entrevista. Primero, le pregunta, ¿es verdad por el futuro? Recuerdo que se ejerció ese +1 en su contrato antes de que cumpliera los partidos, de decisión de Carlos Corberán, lo cual amplió el contrato de Luis Rioja hasta 2027. Le preguntaba por su futuro y por la posibilidad incluso de retirarse en el Valencia, lo cual dice que le complacería bastante porque para cualquier futbolista sería pues un sueño, ¿no?, el hecho de poder jugar mucho tiempo en un club como el Valencia Club de Fútbol, y que en cualquier caso ya veremos en el futuro que decide incluso el propio club sobre la continuidad del futbolista. Pero Rioja ha sido noticia durante las últimas semanas por una cosa. Una vez fue sustituido en el partido contra el Deportivo Alavés, recuerdo esos 3-4 puñetazos que le dio tanto a la silla del banquillo como al techo del banquillo de Mestalla. Ya en su momento contábamos nosotros que su enfado tenía más que ver con situaciones de partido en las cuales Ramazzani y Sadik no le habían pasado la pelota que por el propio cambio de Carlos Corberán. Y él, en esta entrevista en Las Provincias, lo que hace es ratificar que no fue tanto por el cambio, sino por lo que él dice que son lances del juego.
La verdad que se han escuchado muchas cosas, que decía era por el cambio, no tiene nada que ver con el cambio, nunca me he enfadado por un cambio, y cuando he sido suplente creo que mi actitud cuando he entrado siempre ha sido la de aportar, no fue por un cambio, eran simplemente por lances del juego. Y que sales frustrado, no te da tiempo a canalizarlo y a esa ira pues poder interiorizarla, y la saqué de una manera que no debería, la verdad, porque creo que el fútbol lo ven muchos niños y creo que tenemos que ser un ejemplo y es algo de lo que no, ni me siento orgulloso ni debe de pasar en un campo oscuro.
Y por último, Lucas Beltrán, recuerdo, cedido por la Fiore, no hay opción de compra, es decir, salvo que el Valencia negocie con la Fiore desde cero, tendrá que regresar a Italia. Sabemos que es muy del gusto de Carlos Corberán, y había que preguntarle al futbolista qué piensa él de su futuro más inmediato una vez termine esta temporada. Pues bien, lo han hecho los compañeros del diario AS, Conrado Valle y Javi Teruel, y este es Lucas Beltrán hablando así sobre su futuro.
A ver, sí, si fuera por mí me encantaría, pero bueno, no es una decisión mía. Por ahí el Valencia me quisiera, pero la Fiorentina pide un número muy alto y no se puede dar, o al final el Valencia me quiere y la Fiorentina pide un número accesible y se puede dar. Pueden pasar muchísimas cosas en las que yo de mi parte no podría hacer nada, pero bueno, como te dije, esa es mi mentalidad para ahora, 9 partidos, y bueno, y después que sea lo que tenga que ser. Me volví a sentir yo, por así decirlo, en muchos momentos y en muchos partidos. Por ahí la liga italiana me cerraba mucho a lo que eran mis características.
20 kilos pagó la Fiore a River Plate por el pase de Lucas Beltrán. Lo digo para que nos hagamos una idea del dinero que podría reclamar la Fiore, que es cierto que no contaba con él y que lo cedió el último día de mercado al Valencia, que la Fiore está mal en la Serie A, pero tendrá que recuperar algo de su inversión. Aunque yo siempre digo lo mismo, cuando al Valencia le ha tocado vender jugadores por los que invirtió mucho, luego en algunos casos casi los ha tenido que regalar por el hecho de sacarlos del vestuario. En este caso Lucas Beltrán, no creo que en Italia sea un futbolista conflictivo en el vestuario, cosa que aquí, en algunos que me vienen a la cabeza, pues sí que era más una cosa de que no generaran más problemas por el hecho de no jugar. De todas las entrevistas, que han sido muchas, variadas y muy buenas todas ellas, me ha sorprendido el titular de Diego López incidiendo mucho en la figura de Corberán, hablando de que jamás en su carrera había trabajado ni por asomo o ni de cerca con un entrenador que creyera y trabajara y entendiera también lo táctico, el día a día. Me ha sorprendido para bien, no porque no lo esperara, sino porque una cosa es, entiéndase, hacerle un poco la pelota al entrenador, ¿no? Hablar bien del entrenador, faltaría más, no va a hablar mal del entrenador cuando tiene que luego ser él el que lo ponga, pero otra cosa es casi pasarse de frenada, ¿no? Que entiendo que será porque lo siente así, porque ha sido totalmente sincero.
Sí, pero tampoco Diego López, claro, ahora ya está más, siendo un tío joven, ha madurado bastante más, ya entiende las cosas, y pese a que, porque me sorprendió que el otro día dijisteis que ha pasado por no sé cuántas
Barça, Madrid, Sporting,
por eso digo que por ahí seguro que se ha encontrado a fenómenos de entrenador, pero claro, yo creo que ahí, punto número, Diego López no entendía tanto el juego como lo entiende hoy, con lo cual no podía asimilar lo que le estaban contando, y yo creo que ahora ya tiene más pozo, más madurez y más saber lo que le están pidiendo. En la élite ha sido su único entrenador.
Entonces,
¿Y Rubén Baraja?
Sí, sí, sí.
A ver cómo...
No, que es verdad.
A ver cómo sale
que es verdad que había...
Había
olvidado a Baraja. Mi cerebro había olvidado a Baraja, pero lo que vamos, que creo
sí,
que
solo ha tenido dos. A
claro,
Baraja y a...
Solo ha tenido dos.
Y a Carlos Corberán.
Yo creo que entre Baraja y Corberán estamos todos de acuerdo que a nivel... Justo de lo que está hablando...
Sí, de libreto.
Claro, es decir,
le da sopa con ondas.
Lo que dice Diego López sobre Corberán es de perogrullo. Es decir, lo sabemos, ¿no? Y yo siempre lo he destacado aquí. Y es una de las cosas que siempre me gustaban de Carlos Corberán, su conocimiento de lo táctico y luego cómo hablaba y cómo explicaba el fútbol en rueda de prensa. Para mí el problema de Corberán no ha sido tanto lo táctico, sino los bandazos en la toma de decisión y la gestión de vestuario. Para mí ese ha sido el problema de la primera vuelta, pero que es un loco de lo táctico, yo creo que es bastante, bastante evidente.
A mí el otro día lo contaba y muchas veces discutimos o ponemos en entredicho que el jugador, el futbolista actual, pues como que le moleste un poco, ¿no? El tema de que se incida en el trabajo diario, en el vídeo, en la sesión individualizada. Siempre hemos dicho, porque además siempre suele salir, pasó en el Madrid con Xavi Alonso, cuando las cosas no van bien, se suele acusar, ahora de lo primero está de moda, antes era la condición física, la preparación física, que sigue estando ahí entre una de las cosas a criticar, pero otra es... En función del perfil del entrenador, no, es que es muy pesado con el vídeo, con la charla, con la reunión individual. El jugador no quiere tanta información, se aturulla, demasiado tiempo le roba. Y a mí me dicen justo lo contrario, que el jugador es tremendamente agradecido con aquel entrenador que le dota de herramientas cada semana nuevas para tratar de pulir los defectos y mejorar sus virtudes. Y a mí es lo que me cuentan de Corberán de un tiempo a esta parte, que él, desde su llegada, mantiene, además, prácticamente trabajadas por él, digo, la edición y el corte de los vídeos, semanalmente, de manera individual con cada jugador, es él el que lo prepara, es él el que se encarga de citarse con el futbolista, ya sea durante la semana después de los entrenamientos o antes de los entrenamientos, como en los hoteles de concentración, tanto en el Valencia Palace como a domicilio. No lo hace con los 25 de golpe o con los 19, 20 convocados de golpe, pero sí que igual cada semana coge a 8, 10 y se pone de manera individual con ellos, y que el jugador es, que es a lo que iba, muy agradecido
Asentía, sí, no, Iván con la cabeza.
Nunca se han quejado de eso, ni mucho menos. De hecho, y es que yo me acuerdo de frases incluso de la temporada pasada de Hugo Duro, que en aquel momento no jugaba, destacando...
Lo mismo que ha dicho hoy Diego.
Lo mismo que ha dicho Diego, sí. Es que yo creo que eso es bastante, bastante evidente. Uh-huh. No ha habido quejas sobre eso al respecto. También se lo suelen repartir entre los miembros del cuerpo técnico en el día de partido, en el Valencia-Palace, para, digamos que...
Sí, para llegar a todos.
Efectivamente, sí, para llegar a todos y por grupos. Recuerdo también cuando estaba... cuando nació la figura de Martin Drury, que era el que hablaba inglés, pues hablaba con los que hablaban inglés, en fin, un poco por dividírselo también en el grupo.
Bueno, Hugo Duro, Diego López, Danjuma,
César Tárrega.
Está claro que, vamos a ver, esto lo decíamos medio en broma, medio en serio en la redacción.
¿Qué van a decir?
¿Qué van a decir? Ya, pero yo discutiría.
Con tanto detalle.
Se pueden quedar a medias. Quiero decir, sí. No hace falta mojarse tanto. Y también está implícito en que. Él no, está destacando.
O disimular, o hablar del trabajo colectivo, de los jugadores.
No, pero que al final
Mestalla.
Dicen lo bueno, que es lo táctico, que es precisamente un entrenador que destaca sobre eso, y se evitan lo malo, que sería, pues, desde que es muy pesado hasta que no me pone, hasta que está loco, como dijo Rioja medio en broma off the record y le pillaron las cámaras. Y tal, no loco despectivo, sino loco de eso, de pues eso.
De enfermo.
Loco Bielsa.
No, de enfermo de
enfermo con el fútbol.
Enfermo con el fútbol.
Insisto, que yo sé que esta mañana os habéis levantado ahí tomando el café con la entrevista de Diego, súper contentos, pero yo creo que no hice nada excepcional.
De hecho, yo fui anoche al kiosco. Fui anoche al kiosco.
Muchos otros que no lo táctico. Aún así, es verdad que no encontraba la tecla a nivel táctico tampoco, pero no creo que el problema fuera táctico.
También digo una cosa, que los jugadores no son bobos, que saben que Corberán va a estar aquí hasta el día que él quiera, prácticamente. Uh-huh. Entonces, si saben que es el que manda y el que los va a poner... Pues
bueno, es que yo mantengo la teoría que es uno de los cambios a partir del mes de diciembre, enero. Yo no era de los de la teoría, porque además, como aquí tengo muy buenos informadores del vestuario del Valencia e insistieron por activa y por pasiva que no había cama, pues no hacía falta preguntar más. Pero yo sí que creo que es muy importante, y lo hemos dicho siempre, de cara al listón de la exigencia, de la intensidad, del trabajo, del respeto al día a día de lo que pasa de puertas hacia adentro, el tener las cosas claras. Y cuando se da una serie de resultados que hace que tengas números de destitución, pues el jugador puede o levantar el pie, o el que está jugando menos puedes mirar para otro lado, implicarse un poco menos, pero por inercia, no por incluso conciencia. Y que el club lo haya ratificado de tal manera de puertas hacia adentro, e incluso a nivel público en la rueda de prensa de Ron Gurley, pues yo creo que al jugador también, porque lo están diciendo todos, ya no hablemos de Corberán, hablemos del futuro. Hugo Duro, Rioja, todos hablan de, pues ojalá pueda seguir, Beltrán, ojalá pueda seguir en el Valencia. ¿El Valencia por qué? Por institución, por estadio, por afición, por masa social, por historia, por todo. Por ciudad, por calidad de vida. Pues si sabes que el jefe va a seguir siendo el mismo, pues tendrás que mentalizarte que igual tú tienes que limpiarte las gafas y verlo con otro prisma. Y yo creo que eso también ha ayudado.
Yo creo que lo han encajado bien, porque en realidad, en una situación como esa, si tú no eres partidario de que continúe, te puedes resignar y meter cabeza en ventilador y seguir para adelante, o resignarte, estar más podrido todavía y que se convierta en un círculo vicioso que sea hasta peor.
Claro.
A mí me preguntasteis en el programa este que hicimos cuando acabó el mercado, que valoramos y tal, el mercado de invierno, estoy hablando,
sí.
Y yo destaqué la figura de Ron Gurley. Recuerdo, no hablé de jugadores, sino de Ron Gurley. Y hoy me ratifico, que apaguen la radio los haters, uh-huh. Pero me ratifico. Me parece que esa decisión de Ron Gurley, porque es de Ron Gurley...
Que se queden y luego te insulten, pero que se queden.
Vale. A las 3:30 estoy en el pasaje Doctor Serra. El que quiera. Yo no tengo ningún miedo.
Hombre, yo decía por Twitter, no así, algo menos...
Bueno, a las 3:30 en concreto estás en Liria ya casi.
Algo menos cercano.
Voy en moto de aquí a Liria. Fíjate el miedo que tengo. Entonces... poner en valor a Ron Gurley, esa decisión es del CEO de fútbol, y cuando el equipo estaba en el último...
Esta es la decisión de ratificar a Corberán.
Cuando el equipo está en el último, y ante la presión de Mestalla, y ante todo, decir, no, esto no, lo contrario, y tirar para adelante, ha sido fundamental para que todo esto, pues para que el entrenador se haya visto reforzado y haya dicho, vale, yo me quedo. Pero una cosa, me traéis a Sadik, a Guido y a Unai Núñez.
Eso
y lo traigan y todo ha ido en el pack.
Eso y los 10 kilos que se han invertido en el mercado de invierno.
Pero todo viene en el pack.
Muy importante.
Porque si eso lo pide... si hay un cambio, y no es ventajista, si hay un cambio, el que viene pues igual viene de otra manera, ¿sabes lo que quiero decir?
Ya, que se conforma
depende,
con lo que hay.
Depende del entrenador que fuera, se conformaría con lo que hay, sí. Igual no te hubiera exigido. Y sin embargo, Corberán dice, vale, Ron, que sí, pero que me traigas a Sadik antes de Reyes. ¿Me estás entendiendo? Antes de Reyes. No después de Reyes. ¿Me estás entendiendo? Oye, sí, Ron, vale, perfecto.
Y la apuesta por Guido, la apuesta por Unai Núñez y, como dice Iván, al final el cómputo global de esos 10 kilazos en el mercado de invierno. Para mí, además, es una de las cosas que a Corberán se le reprocha, ¿no? Desde un sector de la afición, que es ese vínculo con Meriton, que no sea crítico en sala de prensa y demás. Y para mí sí que ha sido un tipo exigente con la propiedad en el momento en el que aquí, este mercado de invierno, no han llegado, con todos los respetos, Cutrone y Oliva. Han llegado Guido, Sadik y Unai Núñez. Y eso, evidentemente, el que no pasa por el aro, o el que exige, o el que aprieta para... Esa opción no, vamos a seguir buscando la opción número uno. Ha sido el bueno, entrenador.
Y Renzo Sarabia, que no sabemos si es carne o pescado.
Hombre,
pero
pues...
No, sí, me da igual, pero parece, en otra situación dices, hay una pescado, cosa, no me pidas más,
pero Renzo Sarabia,
pues uno va a entrenar.
No es por defenderlo. Ostras. Todo, pero Renzo Sarabia es de la lista de Transfermarkt. Era el número 2.
Sí.
El primero creo que era un escocés, digo, en cuanto a valor de mercado y demás.
Sin contrato, dices.
Es que eso podía ser, sí, sin contrato.
Sí, formas,
era el número 2 de la lista y el primero, insisto, era un escocés. O sea, la adaptación en teoría de Renzo Sarabia va a ser más.
Pero
más
que le pueden
que
decir, ¿que dónde vas? Uno más. Y tenemos otro más.
Por seguir con el simi culinario de la carne o pescado, Renzo Sarabia es las aceitunas del aperitivo. O sea, hay que decir, no por nivel, sino por la participación.
¿Cómo se nota que
ha estado
paseando por Madrid este fin de semana?
Por la participación que va a tener, ninguna.
Madre mía, los de Madrid este fin de semana, como venís.
Pero ya lo decíamos.
Que se me ha venido ahora rápido, cuando decía lo de los 20 millones, que no había caído que han pagado 20 millones por Lucas Beltrán, ahí no hay operación posible. O sea, esa operación no existe.
No.
Esa operación no existe, vamos, ni por la mitad de los 20 millones de
euros. O sea, ni por la mitad.
Lo que choca,
no hay operación posible.
Lo que choca es la contundencia con la que habla Lucas Beltrán de la Liga Italiana en pasado.
Sí.
Dice, la Liga Italiana me perjudicaba a nivel de espacios y demás. Habla muy bien de la Liga Española, prácticamente como asumiendo que su continuidad está fuera de Italia.
Entiendo yo que el Deportescope de Florencia habrá cogido esta declaración y lo habrán destripado, porque es lo que creo que toca.
Otra cosa me sorprendería.
Hombre, claro.
Todavía nos quedan cosas que contar.
Quemamos los precios en Pascual Martí Electrodomésticos. Hasta el 31 de marzo en todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es encuentra tu electrodoméstico favorito o tu producto tecnológico ideal hasta con 200 euros de descuento. Entregas en menos de 5 horas e instalación gratuita en Gran Electrodoméstico. En Pascual Martí Electrodomésticos, quemamos los precios.
Llega tu nueva marca de moto y ciclomotor, KRC. Con 5 años de garantía, 1 año de seguro gratis y desde 55 euros al mes. KRC. En Valencia, Avenida del Puerto 91 y General Avilés 28. Y en Antiguo Reino 40 de Quart de Poblet. Recuerda, tu moto tiene nombre. KRC.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. I got the golden touch.
Contamos noticias en el Levante. Lo decías en la redacción, Pedro, Spi elegido jugador del mes en la Liga, y vaya qué rivales tenía.
Lamine Yamal, Federico Valverde, Gonzalo Guedes y Comesaña. Se ve mal por Comesaña, pero hombre, queda así un poco descolgado en esta lista. Es que hasta Spi, claro, 6 goles en 4 partidos. Pues es verdad que dos fueron en febrero, pero bueno, lo han metido ahí en el mes de marzo. Así que jugador del mes de marzo. No está mal, ¿eh?
No está nada mal. Y que no sé cuántos jugadores en equipo en puestos de descenso hayan sido elegidos jugador del mes de la Liga.
No, yo eso no lo he mirado, pero sí que algún medio de comunicación, que ahora no recuerdo y me va a disculpar, dijo que desde Keylor Navas no había un futbolista del Levante con el premio al mejor jugador
de la selección
de tal mes. Y sería la selección. En este caso, la sub-21.
Creo que ganaron 0-7 en Chipre.
Sí, claro, pero es que igual si voy yo a Chipre, probablemente también hubiera ganado la sub-21.
Y te habríamos podido vender, 0-7, haber hecho un buen traspaso luego.
Hombre, contra Chipre dice que habéis jugado, o sea, que han jugado.
Mira, bueno, cuéntame, imagínate. Lo de los internacionales.
Sí, bueno, no ha estado mal. Titular Paco Cortés con la sub-19, 4-0 a Finlandia. Titular Nacho Pérez con la sub-18, 1-3 ante Inglaterra. Y para mañana tenemos, prontito, hay que madrugar, un China-Camerún, veremos si juega de tallón algo, un Australia-Curaçao a las 11:10 y él, para cerrar lo de los levantinistas, un Honduras-Perú en Madrid, en Leganés, a las 8 de la tarde. Así que a Ryan y a Eta Young no los esperéis hasta, pues si mañana viajan miércoles, hasta el jueves. Espero que hasta el jueves en Buñol.
Y recuerdo que el equipo juega en Anoeta el sábado a las 2 de la tarde, además.
Sí. Decir. O sea, que van a tener entrenamiento y medio.
El viernes por la tarde se va.
Me sabe mal decir esto. Lo de Eta no preocupa mucho,
yeah,
porque no va a jugar. Yeah. Lo de Ryan sí, para que vuelva en perfecto estado de revista.
Hablaremos durante la semana, evidentemente, del Levante, de Eta Young y de la situación de cara a la salvación. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa. Se quedan en la mejor compañía con Luz de Cruce, con Vicente Ranz. Adiós.